Esta es una producción especial de Radiográfica. Los amigos de la radio, del área periodística, queridos compañeros de aquí de la emisora, que participan en varios programas, han estado en Trelew y han estado cubriendo las sentencias, después de 4 décadas, a los responsables de uno de los crímenes que atravesó la historia política argentina y que ha quedado en el corazón de los pueblos con una intensidad muy singular y por cuya justicia se viene reclamando generación tras generación. Un hecho histórico y Radiográfica estuvo allí para cubrirlo y aquí está para hacer un balance de lo acaecido. Marcos Maldonado, ¿cómo te va?
¿Cómo va, Gaby? Muy bien. Bueno, en este programa especial vamos a estar repasando lo que pasó ese 15 de agosto de 1972, lo que pasó también el 22 de agosto de 1972, uh-huh. La contextura política de ese momento y bueno, también lo que pasó esta semana, el lunes, con las sentencias que llegaron después de 40 años.
Manuel Rivas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, compañero. Buenas tardes para todos los oyentes. Y tuvimos la posibilidad de viajar este fin de semana pasado a la sentencia entre Trelew, acá con Marquitos, acompañando a la mesa de juicio y castigo. Así que hemos viajado con una cantidad de organizaciones y de compañeros referentes de varias organizaciones hasta el sur, hasta Trelew, Rawson. Y bueno, tuvimos la posibilidad de presenciar la sentencia de este juicio histórico y hemos traído una cantidad de testimonios y de audios muy interesantes que vamos a estar compartiendo en este especial de Trelew.
Muy bien, les digo que prestenle atención porque se vinieron cargados de material. El clima que se vivía previamente daba la percepción de estar ante un momento histórico. Se palpaba en el ambiente previo a la sentencia que estaban atravesando un circuito de la historia argentina.
Sí, había mucha incertidumbre, sobre todo la militancia, los familiares, pero también mucha esperanza de por fin, tras bueno, reclamar durante muchísimos años que se haga justicia por este caso. Un fallo que terminó llegando un poco a medias porque hubo 2 absoluciones que vamos a estar profundizando en unos minutos.
Estamos en la 89.3, una producción especial de toda Radiográfica. Estamos en internet, www.radiografica.org.ar. Puede comunicarse con nosotros a través del 4116-2848 o a través de los Facebook de Radiográfica o si no, de la señal medios. Está Ricardo Maldonado en los controles, les habla Gabriel Fernández. Aquí está Manuel Rivas, Marcos Maldonado.
Hola, desde acá, desde la Garganta Poderosa, lanzando un grito contra de justicia por el juicio que se presenta hoy entre Trelew en condena a la masacre de 1972. Desde las villas se sigue resistiendo y seguimos luchando. Apoyamos y condenamos, estamos muy contentos por este hecho de que se pueda, después de tantos años, por fin dar el castigo merecido a los genocidas de la dictadura militar. Y desde aquí igual seguimos gritando por cada injusticia que se siga cometiendo en contra de los derechos humanos y en contra del pueblo en general y resistiendo aquí con la Garganta Poderosa.
Una época singular la que se vivía en ese momento. El gobierno dictatorial de Alejandro Agustín Lanusse encarnaba en una figura la represión que habitualmente suele canalizar las Fuerzas Armadas, pero también la aristocracia de un apellido. Era parte y arte, era ejecutor y al mismo tiempo parte de la oligarquía argentina, que tenía una estrategia muy importante, que era la de integrar a través del Gran Acuerdo Nacional al peronismo como elemento rebelde, factor ingobernable de la vida nacional. Desde mediados de los 60 en adelante, aunque con algunos ejemplos previos, habían ido surgiendo organizaciones políticas que se resistían a la proscripción y a la falta de comicios libres en la Argentina. Y a partir de allí surgen lazos entre los revolucionarios, entre los militantes, que desembocan en una acción conjunta muy importante. Recordamos los hechos de Trelew singularmente.
Sí, lo que pasó en Trelew básicamente era que los presos de las organizaciones armadas de la época, las principales organizaciones armadas como Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, Fuerzas Armadas Revolucionarias, sus siglas FARC y Montoneros, los presos eran reclutados allá en el sur por considerar que era un penal de máxima seguridad en todo sentido. Estaba lejos, digamos, de las grandes ciudades como Córdoba, Rosario o Buenos Aires. Entonces se recluyó ahí a militantes de estas organizaciones armadas y se concentró bastante parte de la dirigencia de uh-huh. estas organizaciones. Recordemos,
los máximos estaba, dirigentes, ¿sí? Sí, sí.
Estaba Santucho.
Inclusive hay un debate sobre si el diseño de la fuga lo realiza Santucho o Marcos Osatinsky. Ambos uh-huh. máximos dirigentes de Montoneros, que estaban de acuerdo, por supuesto, en la estructura de la fuga. Pero hasta hay un debate sobre eso y eran referentes nacionales ya.
Bien, y lo que explicaban los revolucionarios de aquella época, los compañeros, era que el primer deber de un revolucionario que caía preso era empezar a organizar la fuga. Bueno, imaginémonos un penal a mil y pico de kilómetros de distancia de Buenos Aires, donde estaba la cúpula de las organizaciones armadas, más una cantidad de militantes guerrilleros concentrados en los mismos pabellones. Los pabellones tenían planta alta y planta baja en el penal de Rawson, y se habían dado los medios como para comunicarse, tener una comunicación fluida entre los componentes, y bueno, lograron organizar una fuga de adentro para afuera, que era quizá lo que no se esperaba la fuerza represiva y los guardiacárceles del penal de Rawson. En general habían como blindado el penal de un ataque externo. Uh-huh. Lo que se logró hacer es reducir a los guardiacárceles a partir de la colaboración de uno de los guardiacárceles y lograr tomar el penal para proceder a la fuga.
Bueno, ese quizá fue el gran error del gobierno de Lanusse, encerrar a los militantes de la alta conducción, todos en un mismo penal. Bueno, parece que juntándolos todos, diciéndoles, organícense y fúguense.
Brainstorm.
Claro, buscando quizás eso. Bueno, allá en Trelew, más precisamente en Rawson, podemos entrevistar a Jorge Levinger, uh-huh. que fue parte de esta fuga que no salió del todo bien. Recordamos que 19 de los militantes no pudieron escapar a Chile.
Ahí hubo un debate posterior con el diario del lunes, podríamos decir, que se canaliza en el libro La Patria Fusilada, de Paco Urondo, donde se polemiza sobre las elecciones del 25 de mayo del 73 si era correcto o no desarrollar la fuga. Lo que aclaran los organizadores que quedaron y aquellos que cooperaron con la fuga es que la proscripción seguía vigente y la ausencia de convocatoria a elecciones libres seguía vigente, y que en todo caso las presiones desarrolladas por la movilización popular fueron lo que permitió abrir el camino hacia las elecciones del 25 de mayo del 73. De otro modo, una vez dadas las elecciones, se podría pensar, ¿y para qué hicimos tanto lío? No, el lío previo se hizo porque durante 18 años hubo proscripción en la República Argentina, lo cual generó el derecho constitucional a sublevarse para pedir que exista el derecho al voto en nuestro país. Que quede claro eso. Es interesante el testimonio de Levinger. Levinger también es otro de los hombres que atraviesa distintas épocas. Durante la dictadura llegó a ser el director de la revista Vencer, de la organización Montoneros, y es un periodista de fuste en la República Argentina hoy día, y tiene un conocimiento agudo de ese periodo. ¿Qué hablaron con Jorge?
Bueno, con Jorge nos relató una entrevista bastante extensa, lo que fue esa fuga, él siendo parte. Bueno, recordemos que él era camionero, él se iba a encargar de llevar a los militantes que escapaban del penal de Rawson para llevarlos al aeropuerto de Trelew y de ahí escapar a Chile. Hubo un problema de logística, digamos, se entendió mal una seña y bueno, se frustró el escape en el camión y los militantes tuvieron que escapar en un remis. Vamos a escuchar las palabras de él.
Lo que pasa es que el 15 de agosto se decidió hacer un intento de fuga para unos 110, 120 compañeros que estaban presos aquí en Rawson por dos o tres motivos. Uno de ellos, de alguna manera, era una norma de nosotros como expresión de nuestra disputa contra la dictadura, de cuando un compañero caía preso, siempre tenía que hacer todos los mayores esfuerzos para poder escapar. Pero en segundo lugar, que había una gran cantidad de jefes nuestros de las distintas organizaciones que habían caído presos, teníamos una necesidad de poder recuperar a esos compañeros que eran los, no eran jefes por prestigio de escritorio, sino porque eran los más capaces, los más no solo teóricamente, sino que actuaban en la realidad. Entonces necesitábamos recuperarlos. Y en tercer lugar, se había pensado una serie de otras alternativas para la fuga, pero ocurría que estaban a punto de hacer el traslado de algunos de los compañeros que estaban presos aquí a un buque que llamaba Buque Granaderos, que estaba estacionado en el puerto de Buenos Aires, lo cual hubiera dispersado otra vez a los compañeros y hubiera hecho más difícil la fuga.
Una narración intensa, con conocimiento de causa y a la vez dolorosa.
Claro, ahí nos da un poquito el marco de lo que fue quizá la previa de este intento de fuga, bueno, de la fuga que terminó siendo no en su totalidad.
Sí, un comentario al pasar, porque recordemos que el compañero Jorge Lewinger fue el responsable de que pudieran fugar solo 6 compañeros y quedaran 19 copando el aeropuerto de Trelew y otros 100 y pico que no pudieron salir siquiera del penal. Las heridas continúan abiertas, por lo que pudimos ver en muchos casos, y nos comentaron que lamentablemente queda un resentimiento con el compañero de parte de los familiares de las víctimas de Trelew, que incluso los llevaron a reclamar que se bajara del micro en el que iban los familiares, por el dolor que todavía se tiene de aquella jornada.
El dolor también está muy presente en él, se vive una gran tristeza, él carga con un gran estigma, él se adjudica la responsabilidad, la culpa de que haya salido mal esta fuga.
Con el compañero pudimos incluso estar adentro del penal de Rawson. Yo ahí lo saludé, no lo había saludado todavía, y supongo que habrá sido un momento muy fuerte para él y de algún modo un cierre de aquella historia, ¿no? El hecho de que se juzgue a los asesinos de sus compañeros que justamente cayeron en las manos de la represión y el posterior fusilamiento por un error de logística que protagonizó él en persona.
¿Hay otro fragmento de la conversación?
Escuchamos la segunda parte de la charla que tuvimos con Jorge Lewinger.
Teníamos unos vehículos, una camioneta y dos camioncitos para poder llevar a los compañeros. En el caso, fue una responsabilidad mía, confundo una señal de creer de que había fracasado el intento de la toma de la cárcel, y entonces me retiro con el camión, con la camioneta y los dos camioncitos, y antes en un punto del camino charlo con los otros choferes de los dos otros camioncitos, y ahí me doy cuenta de que en realidad la orden que había sido positiva la toma de la cárcel la había dado el compañero que había entrado con un Falcon, que fue el primer vehículo y el único vehículo que logró entrar, y donde se fueron los 6 compañeros de máximo nivel de las organizaciones. Pero cuando nosotros volvimos, se perdió mucho tiempo en este ida y volver, y ya se caía la noche, vimos pasar lo que ahora me doy cuenta, mucho tiempo después me di cuenta que eran los remises que habían tomado para irse hasta el aeropuerto.
Escuchábamos a Jorge Omar Lewinger, el trabajo que han realizado Marcos Maldonado y Manuel Rivas. Muy importante la cobertura, vamos a tener mucho más de esto. Una observación: cuando uno señalaba que con posterioridad Lewinger tuvo responsabilidades importantes en las organizaciones revolucionarias, habla también de el balance que los mismos protagonistas hicieron de esto. Si él llegó a ser director de una de las revistas, designado por algunos de los que padecieron la situación, indudablemente no se desconfió de la moralidad de Lewinger, sino que en todo caso se consideró un error, aun cuando se pagara con la vida. Y una cosa es un error y otra cosa es algo malintencionado.
Claro, una traición.
Bien. Creo que por ahí viene la cosa. Vamos a la música y seguimos con este programa especial, toda radiográfica, en la cobertura Trelew. Thank you.
techo de su cuarto gritándome: no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición. En invierno no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para fumar o casa en que vivir?
Por ese periodo salía el primer simple con cuatro temas, un simple muy curioso de Sui Generis, entre otros temas Confesiones de Invierno que estamos escuchando.
Y la radio nos confunde a todos. Sin dinero la pasaré mal.